no ha funcionado la vía palestina, pues vamos a ver si movilizamos con la vía Meley.
Bueno, yo creo que lo de Palestina es una profunda irresponsabilidad. Si lo que pensamos es que al final de los salvajes atentados del 7 de octubre, la consecuencia diplomática es que reconocemos el Estado palestino liderado por Hamas, que es el que ha perpetrado esos atentados, pues me parece que el mensaje moral me parece francamente para hacérselo mirar. Todo el mundo sabe que este es un conflicto muy complicado. Biden está teniendo una postura muy dura con Israel, pero yo creo que es por la campaña electoral que tiene en Estados Unidos y que necesita mantener esos jóvenes tan irritados y no quiere que vayan a votarle. Pero el abandono de la posición de Israel no es una, digamos, postura seria en una diplomacia de un país occidental.
Y con
es que Sánchez ha intentado levantar un muro a Biden en el peor momento de Biden. Es una enmienda a sus políticas, y eso es increíble, ¿no?
Cuéntame, con CaixaBank, ¿por qué Argentina es importante para las empresas españolas?
Pues mira, te lo voy a contar. A raíz de esa reunión del presidente de Argentina con empresarios españoles, lo que se están jugando estos en el país latinoamericano no es poco. En primer lugar, las empresas españolas son las segundas que más invierten en Argentina por detrás de Estados Unidos, Carlos. La inversión de estas compañías alcanza los 15.300 millones de euros acumulados. ¿Y cuántas empresas españolas están en ese país? Bueno, más de 130 compañías con intereses en Argentina, entre ellas grandes del IBEX 35 como Telefónica, Iberdrola, Santander, BBVA, Mafre o Prosegur. Otras no tan grandes como Codornio o Puch o Supermercados Día, que fíjate, cuenta con 930 tiendas en Argentina y una cuota del mercado del 14%. Las empresas españolas han mantenido su apuesta por Argentina, Carlos, pese a los gobiernos también populistas de izquierdas que llegaron, te recuerdo, a expropiar YPF a Repsol. Recientemente una sentencia en Nueva York le ha dado la razón a la petrolera española y el gobierno argentino tiene que indemnizar con 1.500 millones de euros a Repsol. ¿Qué ha prometido Milei a los empresarios españoles? Bueno, pues estabilidad jurídica y cambios sustanciales en la política fiscal argentina.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Esta primavera-verano, Fluchos es libertad para nuestros pies.
Fluchos es que es la marca experta en hacernos sentir esa libertad gracias a sus mil y una propuestas de diseños frescos y colores armoniosos que combinan con todo. Zapatos elegantes, casual, deportivos, con tecnología Dinergy Max, que son ligeros, flexibles, es que lo tienes en las mejores tiendas. Esta primavera, lo ha dicho Herrera, libera tus pies, Fluchos, comodidad absoluta.
Colonce, Naran, buenos días.
Buenos días, ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Ya está absolutamente todo el pescado vendido. El Cádiz bajará junto al Granada y al Almería, el Barcelona será segundo y jugará la Supercopa, el Madrid, Barcelona, Girona y Atlético de Madrid jugarán la Champions. Por cierto, hay el papelón del Madrid del Atlético de Madrid 1-4 con Osasuna, ¿eh? Y los puestos de Europa League, pues la Real Sociedad le ganó al Betis, por tanto jugará la Real Sociedad junto al Atlético de Bilbao y el Betis jugará la Conference League. Y voy a dar una noticia, tenemos muy poco
pase
tiempo.
Pase lo que pase el próximo domingo.
Pase lo que pase el próximo domingo. Y el sábado pasado el club de baloncesto Star Blas Morón de mi pueblo, ha ascendido, es muy importante esta noticia, ha ascendido a la LEP de Oro, es decir, a la segunda división de baloncesto. Estamos hablando de un pueblo con 27.000 habitantes cuyo presidente del club es el dueño de un bar al que yo suelo ir. Es decir, quiero decirte con esto que el presupuesto del club es lo que yo me dejaba en cerveza, por tanto tendría que estar en crisis, pero no, sin embargo han ascendido.
Pues
a ver,
oye,
si
me alegro
llega
mucho.
Otro que beba más cerveza que yo y puede mantenerse.
Pues no sabes cómo me alegro. Ahora,
una noticia importante, sí.
Damas y caballeros, noticias a las 8.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot. el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
La inflación y el aumento del costo de la vida está sin duda en el podio de las preocupaciones de todos los canarios. No es una cuestión ya solo de vivienda o de alimentación, no. Multitud de productos y servicios vienen subiendo desde hace tiempo por encima de la elevación de los salarios, como demuestran diversos estudios, y el último nos llega desde Facua Consumidores en Acción. Según el trabajo elaborado por esta asociación, Santa Cruz de Tenerife se sitúa como la capital de provincia donde más han subido las tarifas del taxi con respecto al año anterior, con un incremento del 22%. El presidente de Elite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, ha argumentado aquí en COPE que sin esta subida, el taxi en la capital tinerfeña no podría subsistir por la elevación de costes tan brutal que han sufrido.
Nos gustaría un poco que desde Facua también se dijese lo que afecta al sector del taxi, el resto de las subidas, como puede ser el combustible, los aceites, todo lo que nos conlleva las reparaciones de los vehículos y la mantención de nuestras empresas. Sin esta subida, el taxi se viese abocado a cerrar las puertas.
La otra cara de la moneda, desde luego, se sitúa en Las Palmas de Gran Canaria, que según este estudio de Facua, tiene las tarifas más bajas de España, y es que los precios del taxi en la capital Gran Canaria están muy por debajo de la media nacional, con una carrera media de 7 euros. El presidente de los trabajadores autónomos del taxi de Las Palmas, Jean-Charles Jabot, cree que en este asunto no se puede comparar a las dos capitales canarias.
Tiene características diferentes. La capital de Las Palmas, naturalmente, ya de por sí tiene más taxis que Santa Cruz y es más larga y más ancha. Entonces, ellos también tienen la problemática que es el tranvía, que les quita bastante trabajo. Entonces, hay que ser consciente de las diferencias que existen entre cada capital.
Y tremendo el caso judicial que hemos conocido en las últimas horas, tal y como apunta hoy Canarias 7. Este viernes ingresó en el centro penitenciario de Las Palmas 2 una mujer de 74 años que ha sido condenada por abusar sexualmente de su nietastra, aprovechando la vulnerabilidad de la misma, ya que tiene diagnosticado síndrome de Down con un grado de discapacidad del 79%. La encausada ha sido penada por la Audiencia Provincial de Las Palmas a 2 años y medio de cárcel y al pago de una indemnización a la joven de 75.000 euros por unos hechos cargados de extrema dureza que le han producido una grave sintomatología postraumática. Soy Guillermo García, escuchas Rancope, y a ti que madrugas en este lunes con nosotros, te cuento ya el tiempo que nos espera para las próximas horas. Y la verdad es que hoy seguimos prácticamente con la misma dinámica de la semana pasada. Cielos en general con intervalos nubosos en el norte de las islas, poco nubosos en las medianías y en el sur. Tendremos probabilidad de alguna lluvia débil, eso sí, ocasional en el norte interior durante la primera mitad del día, sobre todo en las islas occidentales y en Gran Canaria. Hoy llegaremos a máximas de 24 grados en Arrecife, de 23 en Puerto Rosario, en San Sebastián de la Gomera y en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 20 en Santa Cruz de La Palma y 19 en Valverde.
Tukilómetrocero.com te ofrece la información del tráfico.
Situamos el tráfico hasta ahora cuando son las 6:53. Vemos bastante tráfico denso en la Gran Canaria 1, el acceso sur a Las Palmas, ya metidos en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital. Lo más complicado está a la altura del túnel de Julio Luengo. En la isla de Tenerife tenemos atascos, retenciones muy importantes prácticamente ya desde Santa Úrsula hasta Guamasa. También en algunos accesos al área metropolitana, fundamentalmente desde la vía de Ronda. En el sur vemos un tramo de bastante cola en sentido sur a la altura de Santa María del Mar, y lo más complicado está a la altura de Guasa.
Tukilómetrocero.com te ofrece la información del tráfico.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y tras la crisis hídrica que está afectando varias islas, un nuevo problema llega ahora para el sector primario en Canarias. Y es que miles de kilos de papas podrían irse literalmente a la basura, ya que la papa de Egipto parece estarse imponiendo en el mercado. Por el momento, esa papa está almacenada, pero la competencia de este país está siendo aprovechada por intermediarios que quieren comprar por debajo de coste. Y claro, las que llegan de Egipto llegan con un precio muy inferior a las producidas en Canarias. En ese contexto, el presidente de la cooperativa de San Juan de la Rambla en Tenerife, Manuel Reyes, ha realizado en COPE este llamamiento desesperado para que la gente de las islas se asegure de comprar papa canaria.
Y hago un llamamiento a las administraciones y a todo lo que tengo, y a los consumidores en particular, que compren papa canaria, porque es la única solución que vemos para que los agricultores puedan comercializar su producción para poder seguir dedicando a esta actividad, porque si no va a ser muy complicado si este año volvemos a entrar en pérdidas otra vez.
6:55, en solo 60 segundos te cuento cómo viene la agenda de esta semana que comienza.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día. ¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
COPE Canarias.
Estar informado.
Como te decía, la agenda de esta semana que comienza viene marcada por el comienzo de la campaña electoral para las elecciones europeas del domingo 9 de junio, en las que, por cierto, podrán votar un total de 38.411 extranjeros residentes en Canarias. Una campaña que se inicia a las 00 horas de este viernes 24 de mayo, aunque, como siempre, la precampaña difumina claramente las fechas. De hecho, este fin de semana ha estado por Canarias la líder de Sumar, Yolanda Díaz, centrando su discurso en que estos comicios no pueden ser un plebiscito entre Feijóo y Sánchez. En clave más canario, los dos candidatos de las islas tienen sendos actos hoy. El popular Gabriel Mato estará en Lanzarote, mientras que el nacionalista Carlos Alonso dará una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria. Pero en el ámbito político sigue coleando la decisión del gobierno de Canarias de anular el catálogo de vestigios franquistas y crear uno nuevo. Y en el centro de la polémica, Santa Cruz de Tenerife con 79 símbolos. La portavoz socialista del Ayuntamiento Capitalino, Patricia Hernández, ha afirmado aquí en COPE que ella no llamaría, abro comillas, facha, al alcalde José Manuel Bermúdez, pero que su actitud sí da pie a que otros lo hagan.
Yo creo que él da pie a que se le pueda llamar así. Yo desde luego no lo haría, pero es que no sé ni qué le ha pasado. Yo entiendo que puede haber polémica dentro del grupo, y no sé si don Juan José Martínez no representaba el sentir del señor Bermúdez en ese momento. La única verdad es que era el portavoz.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos ya con la información deportiva en el primer plano de la actualidad informativa de este lunes, y es que ayer por la tarde, con su empate a cero en el nuevo Mirandilla, la Unión Deportiva Las Palmas certificó su permanencia matemática un año más en la primera división del fútbol español. Los 39 puntos de los amarillos son ya inalcanzables para el Cádiz. Así lo celebraba el técnico García Pimienta.
Hemos conseguido la permanencia a falta de una jornada. Contentísimo por los jugadores, pero especialmente por la afición, porque sé lo que han sufrido, sé cómo apoyan siempre al equipo. Hoy ya había muchísima gente de los nuestros ahí en la grada sufriendo, y la temporada que viene volverán a ver a su Unión Deportiva Las Palmas en primera división.
El Club Deportivo Tenerife cayó en casa derrotado 0-1 frente a la Morevieta, y el Atlético Paso se quedó sin ascenso a Primera Red también con derrota frente al Baracaldo en tierras vascas. Llegamos a las 7 de la mañana, Canarias, hoy es lunes 20 de mayo de 2024. Hasta ahora tenemos 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 17 en Santa Cruz de Tenerife. Ahora tú eliges, en las frecuencias de COPE más te quedas con Herrera en COPE Canarias y con Mayer Trujillo en las de COPE a nivel nacional. Sigues informado con todo, todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No he empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Peugeot. Condiciones en Peugeot.es.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Comenzamos celebrando, lógicamente, la permanencia de la Unión Deportiva Las Palmas. El puntito que consiguió con el Cádiz le vale seguir en primera división, y aunque estuvimos sufriendo hasta el último momento y con esa incertidumbre, sabe a gloria este empate. Así que felicidades. Lunes 20 de mayo de 2024. Y esta semana comienza la campaña de las europeas, el próximo viernes, y el candidato de Coalición Canaria, Carlos Alonso, defiende para el archipiélago una ley de residencia. Entiende que no podemos seguir creciendo en habitantes como en los últimos 25 años, que ya saben que hemos sumado 570.000 personas más, y por eso propone una ley que limite el incremento poblacional. Recordemos que también propone cargas fiscales para los que quieran tener una segunda residencia aquí, para que no les sea tan fácil venirse a vivir al archipiélago. También está el asunto de los extranjeros que compran casas para dedicarlas al alquiler vacacional, como negocio, que de momento no ha encontrado una fórmula para limitarlo. Cuando preguntas por estos asuntos al resto de candidatos, en este caso al Partido Socialista, candidato al Partido Socialista Juan Fernando López Aguilar o a Gabriel Mato, te dice que sí, que están de acuerdo, que hay que buscar una solución, pero que esto tiene difícil encaje en la Unión Europea, que no sabemos qué encaje encontrar en la Unión Europea para aprobarlo. Hoy cuenta en una entrevista el catedrático de análisis geográfico, Guillermo Morales, en Canarias 7, que no se puede esperar más, que hay que tomar medidas para limitar el crecimiento ya. Dice que el tope de turistas que recibimos debería estar en 17 millones y que se puede alcanzar este año, en este 2024. Porque entre habitantes, apunta él, y visitantes, vamos camino de tener 3 millones de personas en el archipiélago, especialmente en temporada alta. La pregunta que nos hacemos es si estas propuestas que estamos escuchando en boca de los candidatos se van a quedar después de la campaña de las elecciones europeas o no, o van a evaporarse.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues esta es la semana en que comienza la campaña de las europeas.
Estamos en la semana de comienzo de la campaña de las elecciones europeas. Candidatos y candidatas ya toman posesión, y aquí en Canarias enfocados sobre todo por la falta de vivienda y el reparto de la riqueza. El candidato de Coalición Canaria al Parlamento Europeo, Carlos Alonso, ha defendido una ley de residencia para proteger, dice, los intereses de los canarios y que la gente logre tener un lugar donde vivir. En su agenda también está la agricultura, la superpoblación, el cambio climático, energías renovables y, entre otros asuntos, el ingreso de los jóvenes al tejido laboral. Carlos Alonso.
Con temas propios para las islas, como el control del crecimiento de la población, las cuestiones que tienen que ver con sectores productivos, de incremento de la ficha financiera para las ayudas de los sectores agrarios y ganaderos, también las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, el desarrollo de energías renovables, el impulso que tienen que tener sectores nuevos de crecimiento, sobre todo para la población más joven. Esa es nuestra agenda propia, somos los únicos que podemos llevar ese acento canario a Bruselas.
En Canarias también estuvo la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, quien aseguró que es un problema estructural que el archipiélago tenga la segunda tasa de paro más alta del país. También destacó que el archipiélago soporta los salarios más bajos de España, a pesar, dice, de que los beneficios de la patronal canaria han ascendido 22.000 millones de euros, lo que a su juicio supone un reparto profundamente injusto. Yolanda Díaz apuesta también por una moratoria turística.
Tenemos que preservar, sí, la actividad económica en Canarias, garantizando una moratoria para que, defendiendo el turismo, tiene que ser compatible con la vida, con el medio ambiente, con puestos de trabajo dignos.
Declaraciones de candidatos y candidatas. Mayer, la campaña comenzará oficialmente el próximo 24 de mayo. El 8 de junio será la jornada de reflexión para emitir nuestro voto al día siguiente, el domingo 9.
Bueno, después tendremos a partir de las 7:30 a Carlos Alonso, a ver si nos explica con un poquito más detalle esa ley de residencia, que nos recuerda a Paulino Rivero, que fue el primero que empezó a hablar esto de una ley de residencia y de que lucháramos en Europa para limitar la población. Fíjense los años que han pasado desde que Paulino Rivero comenzó con esta batalla, y aquí estamos en 2024, a punto como decía este catedrático de geografía, de entre población flotante y población de hecho aquí en el archipiélago, de llegar a los 3 millones de habitantes, y todavía no hemos encontrado una solución a esto de limitar el crecimiento poblacional. Es más, ni siquiera sabemos cómo podemos limitar una cosa que nos está afectando mucho, que es la compra por parte de extranjeros de viviendas para dedicarlas a negocios, no como segunda residencia, porque todavía si fuera segunda residencia, pues vale, pero hay muchos que están comprando viviendas sin venir por aquí, les mandan un vídeo, ven el precio, les gusta, y una empresa aquí se las monta, se las prepara para el alquiler vacacional y a sacarle rendimiento, y claro, como es un negocio que da mucho dinero, pues cada vez vemos a más gente comprando, a más extranjeros comprando viviendas aquí para sacarle partido, para sacarle negocio, ¿no? Esto, hemos visto que hay que buscarle una forma de limitarlo, porque si no los canarios nos iremos quedando sin viviendas, que ojo, que como he apuntado el otro día un oyente, pues somos los propios canarios los que estamos vendiendo esas casas, también eso hay que hacernoslo mirar, ¿no? Y si no le ponemos límite, pues llegará un momento que cada vez tengamos menos casas. Ahí está la ley de alquiler vacacional, que se supone que va a controlar esto un poquito, pero es una solución parcial. Y claro, está Europa, es difícil esto de encontrar un encaje de Europa, pero ya ven que en campaña pues nos venden todo tipo de propuestas, a ver qué pasa una vez hayamos votado el 9 de junio, si de verdad van a seguir luchando por encontrar encaje en Europa ese tipo de medidas. De momento lo que sí podemos contarles es que el 45% de los salariados del sector turístico, si se optimiza la jornada laboral y pasa 37,5 horas, pues ellos no van a ser igual de eficientes, Javier.
Es un informe elaborado por Excel Tour, arroja que el 45% del total de asalariados en el sector turístico, es decir, más de 1 millón de trabajadores, no podrán compensar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37 horas y media semanales. Según la patronal, con la propuesta de Partido Socialista y Sumar, el número de horas semanales se reducirá en media a los 5,7 millones, es decir, 295 millones de horas reducidas al año. Además, aumentará una media del 5%. Los costes laborales de las empresas turísticas descendería un 8% su beneficio. Con este aumento de costes y descenso de beneficios, está calculado que si las empresas logran trabajadores para complementar las horas reducidas, algo que, como sabemos, no se da en la actualidad, con estos datos, Excel Tour desaconseja la implementación de la reducción de la jornada apuesta por medidas que puedan favorecer la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo e incrementar la productividad de los trabajadores y sus condiciones laborales.
Bueno, difícil, tenemos que encajar todo, ¿no? Todas las variables. Por un lado, el absentismo, que en algunos casos llega al 20% y más. Aquí hemos entrevistado incluso un hotelero que estuvo padeciendo un absentismo de un 40%. No se encuentra sustitutos para esas personas que cogen la baja. A pesar de que tenemos 170.000 desempleados, pues no se encuentran trabajadores, hasta el punto de que hay hoteleros que han tenido que capar, ¿no? Plantas de sus hoteles porque no tienen a los trabajadores suficientes. Está pasando lo mismo en otros sectores, la restauración y también en otros campos como el de la construcción, etcétera, etcétera. Y claro, si reduce la jornada a 37,5 horas, ¿dónde encuentras el resto de trabajadores que compense esa reducción de la jornada? Pues complicado, ¿no? ¿Puede tener algún efecto esto que se está pidiendo en el archipiélago ahora, de que se suba el salario por encima del convenio? ¿Puede eso atraer a más personas? Pues está por ver. Igual nos llevamos la sorpresa de que ni así se encuentra personal. Hombre, de entrada los que están currando pues lo van a agradecer, lógicamente, ¿no? Ya veremos con qué fórmula, si con esa última que ha propuesto el gobierno de Canarias, de que el Estado compense la cotización a la Seguridad Social, o simplemente que sean los propios hoteleros que suban el convenio. Después hablaremos también de este asunto. Pero de entrada, cuadrar todo esto parece complicado, porque no se encuentran trabajadores. Y también teníamos en huelga a los médicos forenses. De momento la suspenden, pero a la expectativa de que cumplan con lo que han pedido, Javier.
El comité de huelga con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife ha acordado la suspensión temporal y condicionada de la huelga de médicos forenses. Hoy se retomará la actividad con normalidad y se mantendrá por un tiempo indefinido siempre y cuando la Administración de Justicia cumpla con una serie de condiciones que entienden son legítimas, entre ellas la aprobación de los días de descanso obligatorios tras las guardias de 24 horas. Raquel Domínguez, presidenta del Comité de Huelga, aclara que la huelga está suspendida pero no desconvocada debido al menoscabo que está generando la misma para la población.
El proceso de negociación entre el Comité de Huelga y la Administración de Justicia está completamente estancado, por lo que tendremos que recurrir a otras vías, a la vía judicial, para intentar resolver las demandas que planteamos. Teniendo en cuenta esto y que sabemos, somos conscientes de que la huelga en sí está ocasionando un perjuicio a la ciudadanía, dado que somos un servicio público que ahora mismo está paralizado, hemos decidido suspender la huelga, que no desconvocar.
Otra de las demandas, se la hemos escuchado a Ramón Llorente, médico forense, pide el cese del director de Medicina Legal de Tenerife, Jesús María Vega.
Efectivamente, le hemos dado un plazo máximo a la Administración de Justicia para que se nos dé traslado de la propuesta de cese de don Jesús Vega González como director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta provincia, que fue elevada por el anterior director de Relaciones con la Administración de Justicia, don Francisco Ledesma, propuesta que ha sido solicitada por nosotros en múltiples ocasiones y por distintas vías, y no hemos tenido respuesta hasta la fecha.
Por cierto, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María del Carmen de León, en una entrevista al Canarias 7 asegura que no es cierto que el ortopantomógrafo estuviese 2 años en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Asegura que no se ha puesto en Tenerife porque los médicos forenses se oponían a que estuviese allí, porque aseguran la sala plomada no es el lugar adecuado. También reconoce Mayer que las instalaciones de Medicina Legal de Tenerife son obsoletas.
Bueno, esto es uno de los disparates que hemos conocido gracias a la huelga de los médicos forenses, ¿no? Como este aparato que ayuda a la determinación de la edad de los menores migrantes. Se envía a Tenerife cuando la sala que estaba preparada era la de Gran Canaria, y ha estado ahí en la caja el de Tenerife, que todavía no saben muy bien dónde colocarlo. Dice que a lo mejor lo sacan del Instituto de Medicina Legal. En esa propia entrevista a la que hace referencia Javier Benítez, lo dice la directora de Relaciones con la Justicia, porque los médicos forenses se oponían a que ese aparato estuviera dentro de la sala donde se realizan las autopsias, que decían ellos, hablaban de una sala sucia, ¿no? Y resulta que en Gran Canaria, que era donde estaba preparado, pues allí no ha llegado. Y ahora, pues se cree que esta semana puede llegar el nuevo que han licitado. Pero claro, uno ve esto y dice, ¿dónde está la coordinación aquí? Si había tanto apuro por determinar la edad de los menores, que lo tenemos, porque se tarda hasta 6 meses en determinar la edad de los menores, y mientras tanto están en centros de menores esos chicos que a lo mejor son adultos, pues resulta que muriéndose de la risa el aparato está ahí en una caja, desde noviembre del año pasado. Y todavía, repito, no saben dónde lo van a instalar. Y esto nos enteramos gracias, repito también esto, a la huelga de los médicos forenses. Si no, no nos hubiéramos enterado de que existen estos desmanes, ¿no? Y esto sí que depende de la Administración canaria. Vamos también con la manifestación que hemos visto este fin de semana en Canarias de apoyo a Palestina.
Miles de personas se han manifestado en las dos capitales canarias a favor del pueblo palestino y en contra de lo que consideran un genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Las movilizaciones fueron convocadas por diferentes asociaciones en defensa de los derechos humanos, a los que se les ha sumado sindicatos y algún partido político. En las manifestaciones, Mayer se ha pedido que España rompa las relaciones económicas, diplomáticas y militares, además de un boicot comercial con Israel y el fin del acuerdo preferente con Europa.
Y una información que la verdad que nos deja con un mal cuerpo a todos, tremenda, que podemos leer hoy en Canarias 7, a prisión por abusar de su nietastra con síndrome de Down.
Es tremendo, lo publica el Canarias 7. El pasado lunes entró en la prisión Las Palmas 2 Margarita Ramírez Hernández. Es una mujer de 74 años que ha sido condenada a 2 años y medio de cárcel y una indemnización de 75.000 euros por abusar sexualmente de su nietastra, aprovechando la vulnerabilidad de la misma, ya que tiene diagnosticado síndrome de Down con una discapacidad del 79%. La joven tenía muy buena relación con la mujer condenada, a pesar de que no era su abuela biológica. La niña la trataba como tal. Los los hechos se detectaron porque la víctima tenía pánico a salir a la calle, necesitaba apoyo para caminar, negativa a bañarse, incluso presentó problemas para conciliar el sueño, argumentando que una mujer le decía que le iban a ingresar en un centro y separarla de su madre. Sostiene la sentencia que quedó acreditado que Margarita besaba a la joven, la tumbaba en la cama, se subía encima de ella a la vez que realizaba movimientos coitales y gemidos, tocándole también el pecho y sus partes. Y también te cuento, Mayer, que un varón resultó herido de carácter moderado este sábado por la noche tras ser agredido con un arma blanca en una calle de la aldea de San Nicolás. El suceso tuvo lugar en la avenida Los Cardones, en el municipio de la aldea. La Guardia Civil se ha hecho cargo del asunto.
7:15.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy, alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. 8 islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegeta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Mira qué despertar más bonito estamos teniendo en el cielo, ¿no? Qué amanecer más bonito.
Precioso, precioso. Y bueno, y también otra buena noticia es que está lloviendo. No con demasiado fundamento, pero oye, algo está cayendo, fíjate. Los datos de la EMED del día de ayer, domingo, reflejan que donde más llovió en Canarias fue en el sureste de Tenerife, en Güímar, 31,8 milímetros acumulados. En Candelaria también 25,6, un poco menos en Arico, 11,6, luego en La Gomera, Gulo, 8,4, y en el aeropuerto de La Palma, 6,6.
La nube se paró ahí en el Valle de Güímar, entonces.
Efectivamente,
¿no?
En el sureste, en la comarca ahí de Tenerife, en el sureste, y bueno, pues ahí quedó. Para hoy es probable que siga lloviendo de forma débil y ocasional, eso sí, en el norte, en el interior de las islas más montañosas durante esta primera mitad del día y también en primeras horas de la tarde. Más probables, dicen, en La Palma y en el Hierro. Y las temperaturas con pocos cambios. De todas formas, ha hecho frío esta mañana en algunos puntos de las islas. Tengo apuntado a las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 12 grados en Punta Gorda y en Agulo, 13 en La Victoria, 16 en La Oliva. Y pendientes del viento también, que en este caso va a soplar moderado del nordeste, aunque va a disminuir en las cumbres.
Vamos también con el deporte. Estamos de celebración con la Unión Deportiva, casi como si fuera un ascenso, porque nos tenía ahí la situación trincado, ¿no? Solo nos faltaba un puntito, pero claro, nos teníamos que enfrentar al Cádiz, y el Cádiz pues tenía los mismos intereses de permanecer en primera división, pero afortunadamente ya tenemos ese puntito, ese empate con el Cádiz, que sabe auténtica gloria. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, la Unión Deportiva Las Palmas seguirá una temporada más en la primera división del fútbol español después de empatar a cero frente al Cádiz. Le hacía falta un punto a la Unión Deportiva Las Palmas para lograr matemáticamente su presencia la próxima temporada entre las mejores del fútbol nacional, y empató a cero ante el Cádiz. Descienden a la segunda división ya de manera oficial el Cádiz, el Granada y también el Almería. Le falta una jornada a la Unión Deportiva para acabar el campeonato, pero sin ningún tipo de trascendencia en cuanto a la tabla clasificatoria. Será el próximo fin de semana ante el Deportivo Alavés. Ya a partir de ahí se empezarán a conocer los datos de cara a la próxima campaña del conjunto Gran Canario. Si seguirá García Pimienta o no como entrenador del equipo amarillo, y sobre todo la planificación de lo que va a ser la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Por otra parte, el Club Deportivo Tenerife perdió 0-1 ante la Morevieta. La próxima jornada para el Club Deportivo Tenerife será fuera de casa contra el Burgos. Y en baloncesto, ya el Gran Canaria eliminado de los cuartos de final de la Liga ACB al perder los dos partidos ante el Real Madrid, y se jugó en la jornada de ayer el primer partido de los cuartos de final de la eliminatoria del Lenovo Tenerife. Cayó ante el Barcelona por 96-86. El segundo partido de esta eliminatoria de cuartos de final entre Lenovo Tenerife y el Barcelona se jugará en el pabellón Santiago Martín.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Decía yo que ese empate de la Unión Deportiva sabe casi ascenso, ¿verdad?
Pues sí, hombre.
Porque estábamos ahí temblando.
Sobre todo después de la segunda vuelta que ha tenido el equipo amarillo, y sobre todo después de que nos veíamos ya en la última jornada con el agua al cuello frente al Deportivo. No va a ser así, felizmente, y además no lo merecía la Unión Deportiva después de una primera vuelta, yo creo que muy buena por parte del equipo de García Pimienta, pero A veces las competiciones, recuerdo una Unión Deportiva Salamanca hace como unos 20 años que también iba primero toda la primera vuelta y acabó abajo, ¿no? Bueno, felizmente la Unión Deportiva Las Palmas ha acabado con la permanencia matemática, que es de lo que se trataba, 39 puntos que ya son inalcanzables para el Cádiz, que certificaba su descenso matemático a la segunda edición, a la Liga Hypermotion. Y bueno, pues García Pimenta hablaba al final del partido, Mayer, y quería dedicar sobre todo esta permanencia matemática a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hemos conseguido la permanencia a falta de una jornada. Contentísimo por los jugadores, pero especialmente por la afición, porque sé lo que han sufrido, sé cómo apoyan siempre al equipo. Hoy ya había muchísima gente de los nuestros ahí en la grada sufriendo. Y la temporada que viene volverán a ver a su Unión Deportiva Las Palmas en primera división.
Ahora la incógnita es ver si seguirá García Pimenta o no, Mayer, que en fin, habrá que ver qué pasa con todo esto, ¿no?
Después de este final de temporada seguro que más de uno está pensando en sustituirlo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, que ayer después de que finalizar la jornada, donde ya en la jornada 38 no haber nada en juego, la Liga cambió los horarios, y recuerden que el partido frente al Deportivo Alavés, repito, en el que ya no hay nada en juego porque ya la permanencia matemática está conseguida, pues el domingo a las 4:15 va a ser ese horario que fijaba anoche a última hora.
Mejor así, porque tú te imaginas llegar a ese partido ahí faltando el puntito.
No me lo quería ni imaginar, Mayer, sinceramente. Repito, después de la temporada que ha hecho la Unión Deportiva, que al final te quedas, hombre, con este sabor agridulce de sí salvarte, pero bueno, de una segunda vuelta con esos malos resultados, pero que no creo que mereciera, repito, el global del análisis de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, no creo que reciba un suspenso en este caso, sino más bien, pues bueno, vamos a darle un aprobado alto, ¿no? Después de haber logrado la permanencia. Y la verdad es que la segunda imagen del día, aunque había adelantado algo, Mayer, es bastante más desagradable, ¿no? Que esto que estamos comentando, ¿no? La verdad que hay que pellizcarse a veces, Mayer, para entender algún tipo de noticias que se producen, ¿no? Y es tremendo este caso judicial que destapaban los compañeros de Canal 7 de esta agresión sexual, ¿no? Este viernes ingresó en el Centro Penitenciario Las Palmas 2 una mujer de 74 años que ha sido condenada por abusar sexualmente de su nietastra, aprovechando la vulnerabilidad de la misma, ya que tiene diagnosticado síndrome de Down con un grado de dependencia del 79%. Me gustaría que la audiencia recalcara en estas dos cifras, ¿no? La agresora condenada tiene 74 años y la víctima tiene un 79% de discapacidad. Una persona que en el momento de los hechos tenía 21 años de síndrome de Down. Claro, la pena son 2 años y medio de cárcel y el pago de indemnización a la joven de 75.000 euros. Aquí creo que el ordenamiento jurídico, Mayer, me parece que se queda bastante corto, ¿no? Y claro, cuando entramos en detalle de lo que aquí ha ocurrido, cuando hablamos de nietrasta, piensen que estamos hablando que esta mujer condenada tiene un hijo que es la pareja de la madre de la chica, ¿no? La chica la llamaba su abuela. Era la encargada de cuidarla. Y bueno, pues las consecuencias psicológicas o la sintomatología postraumática que presenta esta chica con síndrome de Down es terrible, ¿no? No quiere salir a la calle, no quiere bañarse, o sea, le ha quedado un impacto súper fuerte, ¿no? Y la verdad es que reproducir la conducta libidinosa de esta señora da hasta
asco.
¿No? Sí, asco, es la palabra, efectivamente, porque la tumbaba, se subía encima de ella, practicaba, bueno, pues, movimientos coitales, según la información de los compañeros, en el pecho, en sus genitales. Realmente pone los pelos de punta una noticia así, Mayer, no, verdaderamente.
Es que lees esto y desgraciadamente todos los días estamos viendo casos de juicios y de condenas de abusos sexuales en el ámbito familiar y dices, como padre, ¿no?
Sí.
Es que no sabes con quién dejar a tus hijos, ¿eh?
Claro. Claro, claro.
Porque ¿quién le iba a decir a esta madre de esta niña discapacitada, como tú apuntabas, en un 79%, que la madre de su pareja iba a abusar de ella sexualmente con 74 años?
74 años, efectivamente, que uno difícilmente puede sospechar de una mujer de 74 años para cometer ese tipo de...
Pero claro, si esto pasa en el ámbito familiar...
De conducta, ¿no?
Y incluso con estas edades y con este perfil... que no pasara con extraños, ¿no?
Claro.
O sea, que por eso digo que ahí hay muchos padres.
Y como dice tú, cada vez son más numerosas este tipo de
noticias. Que temimos que nuestros hijos se vayan a la casa de alguien porque es que no sabes qué te vas a encontrar.
Estoy leyendo la información de los compañeros de Canal 7. El Ministerio Público pedía inicialmente una condena de 15 años por un delito continuado de violación, aunque la letrada Mónica Sánchez Barragán también añadió el delito de lesiones con agravante de abuso de confianza y otro de maltrato habitual. Sin embargo, fue condenada, como digo, finalmente, pues a una pena mucho menor, ¿no?
Sí. Pues qué mal cuerpo se queda, con esta información, sí. Guillermo. Qué mal cuerpo se queda.
Desde luego que sí.
Bueno, Guillermo García, muchas gracias.
Hasta luego.
7:29.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Hasta el 8 de junio, ofertas exclusivas. Cuba desde 990 euros. Tailandia desde 1.340 euros. Sri Lanka desde 1.520 euros. Y una amplia oferta de destinos internacionales y nacionales. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés y hasta un descuento exclusivo aplicable a ciertos productos. Recuerda, solo hasta el 8 de junio.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Que te apetece un disco, o un casco, o un tiesto, o un aro de baloncesto, o un bolso, una balsa, o tarro para meter salsa? Cualquier cosa, lo que sea que tú quieras de cualquier tienda del planeta, apte sin IVA, clic, ring y al toque en casa, sin IVA. Tú pide.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no...
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Están preguntando aquí los oyentes por las papas de Tomás, que recuerden que el miércoles pasado se ofreció a comunicarnos un número de teléfono y a venderlas directamente entre los oyentes, porque dice que si vendía las papas a través de las cooperativas le iban a dar una miseria. Pues me está diciendo aquí Tomás, para los que están interesados, que empiece a recogerlas a partir del 15 de junio. Bueno, Tomás, adelante. A partir del 15 de junio nos avisa, damos tu teléfono y verás que venden las papas aquí en 2 tardes. Y me apunta también Javier Suárez que el partido de la Unión Deportiva es a las 3:15. Bueno, pues corregido queda, a las 3:15. Vamos a comenzar hoy nuestro programa con Carlos Alonso, que como saben es el candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas. Carlos Alonso, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues esta es la semana ya.
Bueno, semana previa de la previa.
Sí.
Ya empezamos la campaña formal a partir del jueves y jueves última hora y bueno, y sobre todo intentar movilizar al electorado, ¿no? Que es lo más importante. Estas elecciones, no me canso de repetirlo, son muy importantes y en particular lo son también para Canarias, así que yo espero que podamos tener esta una campaña en donde la gente se interese, hablemos de los temas que les preocupan a los ciudadanos y que eso lleve a que haya mucho voto, ¿no?
Claro. Y a 4 días del comienzo de la campaña, ¿percibe usted que la gente está animada a votar o que le cuesta ir a votar por las europeas?
Bueno, la gente está muy despistada porque no está en la, digamos, no está ni en su realidad cotidiana, por un lado, y por otro lado también en el ámbito, digamos, de la información, de los medios de comunicación, etcétera, hay otros asuntos, ¿no?, que están ocupando razonablemente también, ¿no?, el día a día, ¿no?, las elecciones catalanas hasta hace poco, las vascas hasta hace un tiempo poco más largo y bueno, ahora, bueno, entiendo que se trata en estos 15 días de poner encima de la mesa los asuntos canarios sobre todo, ¿no?, que son los que creo que más pueden preocupar a la ciudadanía, ¿no?
No. Bueno, puede ser que a lo mejor no haya, digamos, mucha conciencia, ¿no?, de lo que supone votar en las europeas, pero todos esos temas que preocupan a los canarios y por los que han salido a la calle el 20 de abril están ahí, dependen de Europa, como por ejemplo buscar una fórmula de limitar el crecimiento poblacional, ¿no? Eso no lo podemos hacer nosotros solos.
Efectivamente, es un tema central de nuestra propuesta electoral, como sabes, que creo que encaja con las preocupaciones que bueno, que se tradujeron en esas manifestaciones el día 20 de abril, ¿no? Efectivamente, Canarias ha ido creciendo en población en estos últimos años de una manera muy rápida, prácticamente 600.000 habitantes en apenas 25 años. Hay islas que han duplicado su población, como es el caso de Fuerteventura, en un cuarto de siglo. Y creemos, desde Coalición Canaria, que hay que buscar maneras para limitar ese crecimiento, ya sea a través de la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes o de medidas fiscales que hagan que el nuevo residente contribuya a el impacto que sobre el territorio genera esa nueva residencia, ¿no?, esa llegada de nuevos residentes, ¿no? Y efectivamente, como tú señalas, estamos en un mercado interior, que es el de la Unión Europea, con una serie de normas, y hay que proponer esas medidas conforme a esas normas, ¿no?, a la posibilidad de limitar la compra de viviendas o de establecer medidas fiscales, ¿no?
¿Cómo sería esa ley de residencia que nos recuerda a Paulino Rivero, que fue el primero que empezó a hablar de esto, ¿no?
Sí, efectivamente, hace años nosotros propusimos en ese momento una legislación propia para controlar la residencia, para limitar la residencia. Aquí estaríamos hablando de varias vías, ¿no? Como te señalo, la vía fiscal, que supone aumentar la fiscalidad ambiental para los nuevos residentes o la fiscalidad personal. Hay esas dos alternativas. Vendría a cubrir los como te decía antes, ¿no?, los impactos que el nuevo residente genera sobre el territorio, los equipamientos que son necesarios para cubrir las demandas de movilidad, de educación, de sanidad, de servicios sociosanitarios. Esos incrementos de presión sobre el territorio y de equipamientos que se producen con el incremento de la población a través de tasas o medidas fiscales sobre la renta personal para el nuevo residente.
¿La renta personal en el tramo canario, en el tramo estatal también? ¿Cómo se articularía esto?
Depende de la negociación con el Estado. Si al final llegamos a un acuerdo, y yo creo que eso es importante, ¿no? Estas medidas, en la medida en que van a tener que ser defendidas en Europa, tienen que tener un amplio consenso, ¿no?, político, institucional, y podría estar dentro del ámbito autonómico o también en el ámbito estatal, ¿no? Y después la limitación de la compra de viviendas, que efectivamente eso sí se enfrenta más al derecho comunitario tal como se aplica ahora, ¿no?, en Canarias, en el resto del territorio europeo. Y hay varias vías que estamos ya explorando. Una tiene que ver con la aplicación del derecho comunitario en su excepcionalidad, que lo permite, ¿no?, a través de lo que se llaman razones de imperiosas interés público, que permiten establecer limitaciones a la libertad de movimiento de capitales y que habría que justificar en razón a las características de Canarias, a las cuestiones que tienen que ver con la singularidad de las islas y la proporcionalidad de la medida. Pero también hay medidas, hay otras vías que pasan por la modificación de la aplicación de los tratados en Canarias, que es la vía del artículo 25 del acta de adhesión, que si, digamos, para que se me entienda, es algo parecido a lo de Malta. Malta negoció en su momento, cuando accedió a la Unión Europea, unas condiciones particulares en la adquisición de viviendas por parte de extranjeros. Aquí se trataría de hacer algo propio, usando la palanca que tenemos, que es la del artículo 25 del Tratado del Acta de Adhesión, que permite modificar las condiciones de aplicación del tratado en Canarias, ¿no? Ya lo usamos una vez con en 1991, cuando se modificó las condiciones de acceso de Canarias a la entonces Comunidad Económica Europea, y se podría volver a utilizar.
No. Yo diferenciaría también, por ejemplo, entre los europeos, por ejemplo, que les gusta Canarias y se compran una casa aquí para segunda residencia, del boom que estamos viendo con la rentabilidad que deja el alquiler vacacional de gente que compra casas aquí en el archipiélago para negocio. Me imagino que usted lo habrá visto también alguna vez, de gente que ve extranjeros que ven a través de un vídeo la vivienda, ni siquiera vienen aquí y no tienen un contacto aquí en el archipiélago, ven la vivienda, la compran desde allá y le dicen a una empresa que se las lleve como alquiler vacacional y empieza a dar perras, pero esa gente ni viene por aquí, ¿no? O sea que son dos perfiles totalmente distintos. Yo no sé si con la ley del alquiler vacacional que se está preparando esto puede limitarse, Carlos.
Bueno, hay distintos instrumentos. Yo creo que el gobierno de Canarias está poniendo encima de la mesa esta realidad, este desafío, el debate que se está generando en torno al reto demográfico que ha lanzado el propio gobierno, ¿no?, con las mesas de trabajo que empezaron ya a constituirse desde el final de este mes. Hay un análisis importante que hay que hacer a lo largo de estos meses. El alquiler vacacional para mí es uno de los factores que más ha estado distorsionando la vivienda y la propia oferta turística a lo largo de estos últimos años, y necesita una regulación. El gobierno de Canarias también, como sabes, ha propuesto esa regulación, y será también en ese marco que se puede estudiar lo que señalas, ¿no? Ese uso, diré, como explosivo, ¿no?, de un bien como es el de la vivienda para hacer simplemente buscar una rentabilidad en un negocio, ¿no? Yo creo que eso es cuestiones que también hay que, debatir en ese foro que el gobierno de Canarias ha creado con los cabildos, el resto de administraciones, para analizar la situación de Canarias, porque es muy particular también cada isla, ¿no? No es lo mismo la situación que tiene La Palma o la que tiene Fuerteventura o el sur de Tenerife, ¿no?, en donde la presión demográfica tiene valores distintos, ¿no?, la zona de la Isla Baja, ¿no?, en la isla de Tenerife, ¿no?
Claro. Me está comentando aquí Pedro, dice, todo lo que está defendiendo Carlos Alonso muy bien, pero Carlos Alonso lo tiene muy complicado para salir de eurodiputado. ¿Esto lo defiende también el PNV?
Bueno, nosotros vamos en coalición electoral para poder tener un resultado, y nuestras propuestas son las que vamos a defender los eurodiputados que salgamos, sea yo o no. Nosotros estamos rozando el segundo eurodiputado. Todos los votos que podamos conseguir van a intentar lograr esa segunda plaza.
Y ¿Cuántos votos Carlos necesitaría para salir la candidatura?
En el total, pues aproximadamente unos 450.000 votos.
O sea, con 450.000 votos saldría el candidato del PNV y usted.
Aproximadamente, sí. Depende un poco del nivel de extensión también, ¿no? Es difícil de decir, pero es lo que los expertos nos están diciendo, ¿no?, demoscópicamente.
¿Y en las últimas elecciones cuántos votos se consiguieron?
No es comparable porque, como sabes, en las últimas se produjo la suma de varias convocatorias electorales, entonces el nivel de abstención fue mucho más bajo. Entonces no es comparable, conseguimos más votos, no conseguimos escaño, pero también es que la abstención fue mucho más baja y por tanto el límite inferior era más alto.
¿Y los dos diputados esos más que se suman la ayuda?
Bueno, eso también son dos más tres, porque como sabes, con la salida del Reino Unido también España obtuvo más eurodiputados, ¿no? También el que haya aumentado el número de eurodiputados totales, pues también incrementa las posibilidades, obviamente.
No. Bueno, otra de las cuestiones que yo sé que usted tiene mucha sensibilidad es la de conseguir más perras para la agricultura y para la ganadería, ¿no? ¿Esto es viable, Carlos?
Bueno, ya se ha empezado a trabajar. El propio gobierno de Canarias ha llevado la propuesta a la comisión, que la ha valorado inicialmente de manera positiva, ¿no? Nuestro objetivo no es ni siquiera esperar a la revisión de la, o sea, las nuevas perspectivas financieras que se desarrollan a partir del 27, sino también intentar conseguirlo en la revisión intermedia, ¿no? Que se va a producir el año que viene, siempre a mitad de perspectivas.